Comienza la segunda jornada de cónclave tras la fumata negra de ayer. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Bea. Los 133 cardenales siguen dilucidando quién será el nuevo sucesor de San Pedro. A lo largo de esta mañana tendremos otras dos votaciones y, si hiciera falta, otras dos por la tarde. Así hasta que alguien logre dos terceras partes de los votos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Los despertadores en Casa Santa Marta suenan temprano porque a las 6:30 es el desayuno. Una buena ocasión para ir sumando consensos una vez consultado con la almohada a cuál de los candidatos más votados en la primera ronda van a otorgar sus votos o plantearse que haya que ir buscando una alternativa hasta ahora tapada. La de ayer fue una votación de tanteo que permite a cada elector calcular quién va a ser su segundo y su tercer favorito para los sucesivos escrutinios. El primero comenzará a las 9:30 de la mañana y solo habrá fumata una hora y media más tarde si es blanca. En caso de no haber consenso, habrá que esperar a la segunda votación de la mañana para comprobar si es blanca o negra, y lo mismo por la tarde. La gestión cotidiana está en manos del cardenal Pietro Parolin, a quien todos consideran papable, sobre todo en Italia.
Y aquí en España el gobierno da por salvado su decreto de respuesta a los aranceles de Donald Trump. La abstención de Podemos permitirá convalidar las medidas por la mínima tras la negativa del PP. El texto incluye un criterio territorial negociado con Junts para el reparto de ayudas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La inestable mayoría parlamentaria del gobierno provoca que sufra hasta el último instante. Ya se ha estrellado inesperadamente con iniciativas dadas de antemano por ganadas. El decreto antiaranceles será a priori salvado, aunque con unos números muy ajustados por la mínima, a lo sumo 4 votos de diferencia. El Ejecutivo cuenta con recabar 174 o 175 votos a favor si acude José Luis Ábalos al pleno, frente a 171 en contra de PP, Vox y UPN. Ese resultado tan apretado obliga a los socialistas a contener la respiración hasta contemplar el panel del Congreso con la posición de todos los grupos. Economía rechazó entrar en un intercambio de cromos con los populares y asumir ayudas directas o la prórroga de la vida útil de las nucleares. El texto quedaba en manos de Podemos. Su abstención hará posible la convalidación. En esta ocasión se había amarrado con suficiente antelación a Junts, que ya pactó un criterio territorial para el reparto de las ayudas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este jueves, Juan Embid, buenos días.
Buenos días.
El cielo nos trae lluvias y tormentas.
Será día de lluvias generalizadas, tanto en el centro del país como en la costa mediterránea y el noroeste, ya entrada la tarde. Se esperan lluvias fuertes acompañadas de tormenta, y en la Comunidad Valenciana hay hasta aviso naranja por esas precipitaciones. Además, bajan los termómetros en gran parte del sur peninsular, el Bajo Ebro, Andalucía y Canarias. Estaremos cerca de los 20 grados en todo el país, aunque en zonas como Castilla y León o Madrid no se superan los 18. Las más altas las tendremos en el sur. En Murcia serán 25 grados y también 25 habrá en Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, la temperatura más baja la marcará Ávila, con 16 grados.
Gracias, Juan. Y anoche conocimos al segundo finalista de la Champions League, el Paris Saint-Germain, que volvió a ganar al Arsenal en el Parque de los Príncipes, esta vez 2-1. Se medirán el próximo 31 de mayo al Inter en el Allianz Arena de Múnich. Y hoy conoceremos también las finales de Europa y Conference League. El Athletic Club buscará el milagro en Old Trafford para remontar el 3-0 que le endosó el Manchester United en San Mamés, con las bajas de los hermanos Williams y también de Sancet. Menos complicaciones tendrá el Betis, que lleva a Florencia el 2-1 de la ida como aval para estar en una final de la Liga de Conferencia, en la que ya tiene pie y medio el Chelsea. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Alrededores, ¿qué tal? Muy buenos días, son las 5 y 4 de la madrugada. Arrancamos ya la última hora de este programa de Poniendo las Calles y lo hacemos como siempre poniendo una calle positiva. No hace ni un mes estábamos viendo procesiones en casi toda España y yo estoy segura de que te has preguntado si los costaleros o los cargadores se preparan físicamente para esa labor que realizan. Y es que la mayoría de ellos, sobre todo en el sur, en provincias como Sevilla, como Cádiz, como Málaga, hay que decir que sí que lo hacen. Hay una clínica, la de Montse Altemir, que el pasado abril concluía el primer curso de la técnica costal, como le han llamado, que es la que utilizan los costaleros de Sevilla para llevar el paso. El máster lo ha realizado junto a la Universidad Menéndez Pelayo, pero antes de adentrarnos en la técnica, Montse nos explicaba en COPE ¿qué tipo de carga realizan los costaleros?
Pues es, por ejemplo, ¿dónde cargan? En Sevilla cargan en la séptima vértebra cervical, en la localización y la ropa que eso implica. En León, por ejemplo, en Astorga son braceros, cargan en los brazos. Y en Cádiz, aunque también son cargadores, hay alguna peculiaridad que es la molía, que es como si fuera una morcilla muy grande, que se apoya como si fuera una almohada que se apoya entre los dos hombros y va con un cinturón. Y sin embargo, dentro de Cádiz también hay en San Fernando unas almohadas que se ponen de forma diagonal. Así que dentro de las mismas ciudades como Cádiz, en Cádiz, aunque se llamen cargadores, hay también la molía en otros pueblos pequeños y en diferentes áreas.
Montse asegura que lo más importante es conocer la técnica porque es más importante que el uso de la fuerza. Por eso anima a los costaleros a que aprendan cómo deben coger la carga.
En este caso también es así. Hay una técnica que antiguamente se transmitía oralmente de padres a hijos o de compañeros a compañeros, pero ahora esa técnica, como la población ha cambiado, ya no es tan activa, es más sedentaria, pues esos cuerpos no son tan preparados como los que eran los mayores que venían y sacaban los sacos de arena del muelle. Y esa técnica es la que nosotros este año con la Universidad Menéndez Pelayo a nivel internacional hemos creado el primer curso de la técnica de costaleros y cargadores de la historia.
Montse ha desarrollado una trabajadera, es decir, un travesaño con unos sensores de presión que se coloca sobre el hombro o la cervical para determinar la carga que sostiene el costalero o cargador del peso y que permite prevenir lesiones.
Hemos hecho unos sensores que se colocan en la parihuela, sería la parihuela del futuro, el paso del futuro, un paso inteligente, que le da al capataz el feedback, le da la información de cuánto carga cada hombre y qué constantes vitales tiene. Eso con la inteligencia artificial lo que te permite es hacer un cribado y saber exactamente cada hombre en qué estado se encuentra.
Y sobre todo hay que tener en cuenta muchas veces por dónde va el paso. Obviamente esta es una de las variables que afectan a la hora de llevar la carga.
Daros cuenta que hay 25 variables que afectan en el mundo del costal. Depende de la calle. No es lo mismo el Albaicín o por ejemplo, la Gran Vía de Granada que, por ejemplo, en Sevilla, la Cuesta del Rosario. Uh-huh. No es lo mismo ciudades que tienen muchos desniveles, el frío, el calor, la ropa que llevan. Son más de 28 variables que influyen en esa ejecución de ese movimiento y todas esas cosas influyen.
25 variables. Seguro, ponedores, que os estáis preguntando si también influye, por ejemplo, la edad de los costaleros o cargadores. Montse asegura que precisamente no tiene por qué ser determinante y explica la importancia de prepararse todos por igual, ya sean mayores o más jóvenes.
Pues sí, sí está preparado, ¿eh? Esto es como, no es lo mismo la edad cronológica que la edad biológica, el conocimiento es muy claro. De hecho, hay un claro ejemplo. Imaginaros que una persona mayor, que en Sevilla hay muchos costaleros muy mayores que sacan más de 2 y 3 pasos, están capacitados. ¿Por qué? Porque conocen la técnica y no es tanto la fuerza. Sin embargo, puede haber un joven de 20 años que no conoce la técnica y se lesiona. ¿Cómo puede ser si uno es más joven y otro es mayor? Porque la edad cronológica no tiene nada que ver con la edad biológica. Si conoces la técnica y te preparas todo el año para ello, porque esto es una pasión, es un amor. Conozco a costaleros que se preparan todo el año para el día de salir de costaleros.
Así es, Montse explica la importancia de la Semana Santa y las procesiones en nuestro país, en España, y asegura que es algo que hay que cuidar y que valorar y que hay que aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la técnica de estos costaleros.
Nosotros en esto somos un punto de mira, no exagero si os digo que somos, como sabéis, una zona que viene gente de todo el mundo a visitarnos. Por tanto, si tenemos este diamante, tanto tradicional como cultural, sobre todo religioso y espiritual, y que podemos estudiar, ¿cómo no vamos a abrir este cofre científico? ¿Cómo no vamos a darle el lugar que se merece?
La Semana Santa y las procesiones en España son un bien inmaterial que hay que cuidar y todo lo que ayude a los costaleros a mejorar su técnica con la inteligencia artificial, ayudará, seguro que sí, a que se sigan manteniendo las tradiciones propias de nuestra cultura. Son las 5 y 9 de la madrugada, 4 y 9 en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles. Y como te decía, llegamos así al último tramo del programa. Lo hacemos en este jueves, que es 8 de mayo de 2025, Santa María, salud de los enfermos, la aparición de San Miguel, San Acacio, mártir. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy en Facebook estábamos hablando de la BBC, como le llaman algunos, es decir, de las bodas, bautizos y comuniones. El mes de mayo es bastante fuerte en este sentido. En él, sin duda, se concentran muchas de estas celebraciones y queremos saber si este año estás invitado a alguna. También cuál fue la última a la que acudiste y qué presupuesto sueles destinar a las mismas, entre ropa, regalos. En nada seguiremos leyendo los mensajes que nos han dejado, pero claro, hay más cosas. Por ejemplo, vamos a hablar en esta hora con Álvaro Sáez. Él es su director de religión de Ábside Media. Después seguiremos viajando también en nuestra máquina del tiempo, que esta semana está dedicada a la música que sonaba en nuestro país en los años 60. Y para terminar, lo haremos con el Grupo Risa, con los que disfrutaremos de un nuevo episodio. Hoy tenemos además una canción dedicada al apagón. De esto hablaremos en la próxima hora, en unos minutos. Y ahora sí te tengo que decir que si me estás escuchando a las 5 y 11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, tanta de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Que llueve un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada así de pequeño soy yo. Es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, un silencio de adiós, es un sin quererlo, un segundo en tu sueño. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeño soy yo, nada de nada.
14 minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos leyendo hoy mensajes con el tema este de las bodas, los bautizos, las comuniones. No sabemos si han tenido o no los ponedores. Mira, Rosa, por ejemplo, que dice, pues sí, sí, este año no tengo comunión, pero sí que la tuve el año pasado, la de mi nieta María, lo pasamos fenomenal. O Marisol también nos dice, oye, pues claro, tengo la boda de mi hija el 14 de junio, que la verdad estamos muy emocionados con los preparativos. Hoy mismo hemos ido a otra prueba del vestido y está espectacular de guapa. Le he regalado yo el traje y ahora tengo que comprar el mío, el de mi marido, los zapatos y los complementos, así que ponle más de 2,000 y pico euros. Pero bueno, la boda de una hija es lo que toca, es para derrochar. Mi hijo no se ha casado, pero si algún día lo hace, pues por supuesto también lo celebraremos igual. O Conchi, este año me voy a librar por ahora. Lo último que tuve fueron los bautizos de los hijos de mis sobrinos. Y ahora, pues a esperar a las comuniones de los chiquillos. Todavía faltan, eso sí, algunos años porque son muy, muy pequeñitos. Mensajes que nos están dejando los ponedores y también en el 662-942-605 son notas de voz.
Buenos días, Pulpo, y día, Vicente. Con el tema este de las comuniones, vamos a ver, yo en la comunión, bueno, nosotros en la comunión de mi sobrino, allí se celebra en mayo y en agosto, se llama Pueblo Marines. Y bueno, imaginaos en agosto, con toda la calor que cae aquí en Valencia, pues en una sala que habían varias comuniones, que estábamos allí puestos como alfileres, ahí todos juntitos, y que no vaya, se fuera el no iba el aire acondicionado, con unas cristaleras alucinantes ahí, bueno, la gota de sudor,
efecto invernadero,
era un litro de agua cada gota de sudor, madre mía, qué barbaridad. Ahí sí que lo pasamos mal, ¿vale? Y la bebida final era caliente y todo, ya que sea, un desastre, la verdad. Pobre chaval, me lo da comunión, por lo menos el convite, vale, va, buen día por ahí.
Ay, pobre, la verdad es que hay veces que un convite te sale torcido, te sale mal y se va a recordar toda la vida. Yo todavía recuerdo a mi padre que hablaba de una boda que había ido, estoy hablando de los años 60, pero yo, siendo chiquilla, conocí la anécdota porque la contaban siempre, y es que creo que si pinchabas al pollo que pusieron en la ceremonia, salía corriendo. Tú imagínate cómo estaba prácticamente sin hacer, y todavía lo recordaban, así que es verdad que te arruina una celebración de estas características. Creo que tenemos más mensajes, a ver.
Buenas noches, Bea. No sé, esas bodas que les dan para la entrada de un piso. Mi familia, vamos, yo no les pongo ni la cuenta. Es que cada uno de lo que quiera. Pero la cuenta no se las doy. No vaya a ser que me domicilien algún recibo.
Eso también es verdad. Pues sí, se estila muchísimo lo de poner la cuenta. En mi época no. En mi época, que ya ves tú, me casé hace nada, hace 16 años, me parece, 17 años, ahí vino la gente con el sobre. A mí la gente que me quiso regalar algo me lo regaló, y la que me quiso dar dinero, vino la gente con el sobre. Te puedo decir una cosa, fue muy generosa. La gente fue muy, muy, muy generosa porque me ayudó a tener unos ahorrillos y luego pues fueron muy, muy útiles. Así que bueno, cada uno regala lo que quiere y lo que puede, que eso es lo más importante. Y también te digo, me casé en un año, fue 2009, y había crisis. En 2008 estalló la crisis económica. Igual que te digo que hubo gente muy generosa, también tuve amigos que me llamaron para decirme que no venían a la boda porque no me podían hacer el regalo, y les dije que ni se les ocurriera. Vamos, que es que ni por casualidad. Que por supuesto apareciera en la boda, que era lo que yo quería. Y que del regalo se olvidaran, que a mí no me interesaba para nada, que la historia no era el regalo. Pero bueno, el que pudo lo hizo, y muy bien, y nosotros muy, muy agradecidos. Mensajes hoy sobre bodas, bautizos y comuniones. El WhatsApp también, 662-942-605, donde nos puedes dejar estos mensajes y los vamos a escuchar en estos minutos que todavía nos quedan hasta las 6 de la mañana. Pero ahora es importante que nos vayamos hasta Roma. Y Y concretamente nos vamos a ir al corazón del Vaticano. Álvaro Sáez, su director de religión del grupo Ábside, nos ofrece, la verdad, que una visión privilegiada del cónclave en curso. Tras la primera fumata negra, el mundo espera con expectación la elección del nuevo Papa. Álvaro nos guía a través de los rituales y pasos que marcan este proceso tan significativo para la Iglesia Católica. Álvaro, buenos días y gracias por estar con nosotros desde el Vaticano. Cuéntanos cómo se vivió la jornada de ayer con esa primera fumata negra.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí en la Plaza de San Pedro, que se está también poniendo aquí las calles en San Pedro. La jornada de ayer, pues te voy a decir una cosa, se vivió con mucha emoción, pero también con mucha incertidumbre, porque el Vaticano, que siempre es muy escrupuloso con los horarios que da y tal, nos había citado a las 7:30, 7:15 para ver la fumata, de qué color era, y ya lo vimos hasta las 9 de la noche. No pudimos ver el color negro, era el esperado, pero claro, estábamos todos ahí con mucha incertidumbre de a ver qué es lo que podía estar pasando adentro, porque como sabes, está totalmente bunkerizado todo el Vaticano y especialmente la Capilla Sixtina. Entonces, una mezcla eso de emoción y de desconcierto por haber tardado tanto en emitir el humo.
Se demoró bastante, sí. ¿Qué significa exactamente, Álvaro, una fumata negra? Explícanos lo que nos indica sobre el estado de las votaciones.
La fumata negra, Bea, significa que los cardenales electores que se reúnen en la Capilla Sixtina no han llegado a un acuerdo para elegir al sucesor de Pedro en el papado. Es decir, 2/3 de los cardenales electores no han votado a un solo candidato. Ese es el. Luego se queman todos esos papelillos, se mete con un tubo de humo negro, un compuesto químico, y emite la fumata negra. Ese es el significado de la fumata.
Y así estamos en estos días, todo el mundo pendientes de una chimenea que se coloca para este momento histórico, ¿verdad?
Se instaló a principios de semana por el Cuerpo de Bomberos del Vaticano, Bea, y cuando ves en las imágenes, que están hechas con cámaras buenas y de cerca y tal, pues es una chimenea que es bastante grande. Realmente son unos 2-3 metros lo que sobresale del tejado, luego el tubo que baja hasta la Capilla Sixtina pues tiene cerca de 30 metros de largo. Pero tú desde la Plaza de San Pedro literalmente ves una cosa enana, o sea, es una cosa que te llama muchísimo la atención, de decir, por ese tubito, o sea, esa cosa tan pequeña es de la que todo el mundo está tan pendiente, pues sí, es un, desde, claro, como las distancias son muy grandes en la Plaza de San Pedro, literalmente tienes que fijarte muy bien para ver desde dónde sale el humo, y a veces es incluso difícil verla, pero sí se intuye. Y es un ritual ahí muy, muy, muy famoso, ¿no? El de los bomberos, el cuerpo de bomberos, porque el Vaticano tiene su propio cuerpo de bomberos colocando esa chimenea. Llama eso mucho la atención, que una cosa tan pequeñita pueda significar algo tan grande para la Iglesia Católica.
Así es. ¿Cómo ha sido el proceso de ingreso de los cardenales al conclave? ¿Qué rituales, protocolos se han seguido? Empezando por el Extra Omnes.
Sí, todo comenzaba eso de las 4 de la tarde, los cardenales que ya residen en Santa Marta, que son las habitaciones, esa residencia que tiene el Vaticano, y van a estar durmiendo durante todo el conclave en esas habitaciones, salían de esa casa Santa Marta sobre las 4 menos algo, y a eso de las 4:15, 4:20, quedaban todos, se reunían todos en la Capilla Paulina. La Capilla Paulina es un oratorio, una pequeña capilla, que está dentro del Vaticano, muy cerca de la Capilla Sixtina, y allí se reunieron todos. El cardenal Pietro Parolin dio inicio a la procesión de entrada a la Capilla Sixtina para comenzar esas votaciones del cónclave, y en el horario previsto que nos habían pasado nos dijeron que sobre las 5 se iban a cerrar las puertas, ¿no? El maestro de ceremonias litúrgicas del Vaticano, Diego Rabelli, iba a pronunciar ese extra omnes, pero al final, entre que cantan las letanías, cantan el Veni Creator, hay un juramento inicial y luego uno a uno los 133 cardenales van jurando guardar secreto de lo que allí se decida en la Capilla Sixtina, total que hasta las 6 de la tarde aproximadamente no se pronunció ese extra omnes. Un extra omnes que significa, como bien hemos contado durante todos estos días, todos fuera. Y cuando se dice todos es todos los cardenales no electores, perdón, todos los cardenales electores, es decir, aquellos de menos de 80 años, tienen que abandonar la Capilla Sixtina. Únicamente se quedaron dos personas, que son el maestro de ceremonias litúrgicas, Diego Rabelli, el que pronunció el Extra Omnes, y Raniero Cantalamessa, el histórico predicador de la Casa Pontificia, ya jubilado desde el año pasado, que les impartió a todo el Colegio Cardenalicio una meditación para, bueno, pues ayudarles, ¿no?, a ser dóciles a lo que el Espíritu Santo les fuera sugiriendo para elegir al Papa. Se cerraron las puertas a eso de las 6 y allí ya comenzaron las votaciones hasta las 9 de la noche, que conocimos el resultado de la primera votación.
Y Álvaro, ¿qué pasos van a seguir hoy jueves en el cónclave? ¿Cuántas votaciones esperan y en qué horarios?
Bueno, pues el plan de vida que tienen ahora los cardenales, ahora es muy pronto, pero nada, en un poquito más de una horita, eso de las 6:30, han quedado ya todos a desayunar en la Casa Santa Marta. A las 7:15 irán todos directos a la Capilla Paulina, donde tendrán misa a eso de las 8, y a partir de las 9:30-10 se volverán a reunir en la Capilla Sixtina los cardenales electores para votar. ¿Cuál es el horario que siguen? ¿Cuál es el protocolo que se sigue a partir de ahora? Va a haber una sesión de votación por la mañana y una sesión de votación por la tarde. Y cada sesión de votación tiene dos votaciones. Lo que pasa es que nosotros solo vamos a ver una fumata por la mañana y una fumata por la tarde, en caso de que pues no salga elegido, ¿no?, por la mañana. Lo que se hace es que, si en la primera votación de la sesión no se alcanza un acuerdo, se acumulan las papeletas e inmediatamente se procede a una segunda votación. En caso de que no salga elegido, se acumulan todas, se queman y sale ese humo negro. Y por la tarde es el mismo proceso. Habrá dos votaciones que empezarán a eso de las 4:15, 4:30, horario orientativo. Si alcanzan un acuerdo, emitirán fumata blanca. Si no, se procede a una segunda votación automática y se espera que la fumata llegue en el entorno de las 7:15, 7:30. Aunque bueno, visto lo que hay hoy, puede que se siga ese retraso. ¿Cuántas esperan, Bea? Me preguntas. Hombre, los cardenales con los que hemos estado hablando en COPE y ellos mismos en entrevistas que han dado también en otros medios, no auguran un conclave largo. Se augura que sean pocas votaciones. Se augura incluso que hoy podamos conocer ya el nombre del próximo Papa. Pero esto nunca se sabe. Pues según estén de inspirados, según los consensos o los acuerdos a los que vayan llegando. Yo me mojo contigo, porque te tengo cariño y te auguro que hoy, yo soy de los que creen que hoy, en la votación de la tarde, en la segunda, jueves por la tarde, tendremos próximo Papa. Pero bueno, nunca se sabe, aquí estaremos para contarlo.
Es mucho aventurar, lo apunto que Álvaro Sáez dice que lo mismo hoy, tenemos Papa. ¿Qué sucede una vez que un cardenal es elegido como nuevo Papa? ¿Qué ceremonias y anuncios se realizan?
Pues aquí se activa toda la maquinaria que tiene preparada el Vaticano, con todo su boato y con todo su protocolo. ¿Qué pasa si sale elegido un cardenal? Es decir, que dos tercios del colegio cardenalicio, 89 cardenales, votan a una misma persona. En ese momento entran en la Capilla Sixtina el maestro de ceremonias litúrgicas y el decano del colegio cardenalicio. Se van a acercar a la persona que ha recibido ese dos tercios de los votos. Le van a preguntar si acepta. ¿Aceptas el cargo de sumo pontífice? Él dirá si acepta o no, porque puede declinar la votación, es decir, puede decir no acepto, entonces se procedería otra vez a votar. Le preguntarán si acepta, si dice que sí, le vuelven a preguntar ¿y qué nombre quieres llevar? Y él dirá cómo se quiere llamar en el papado. En ese momento pasa a la capilla, a una sacristía que está dentro de la Capilla Sixtina, que coloquialmente se conoce como la Sala de las Lágrimas. Allí tiene pues previstos las tres sotanas de tres tamaños distintos que se debería poner para salir al balcón, luego también pues otros atuendos, ¿no?, típicos de los papas, que si pues los zapatos, que si la cruz pectoral, que si el solideo blanco, que si, bueno, diferentes atuendos. Se llama Sala de las Lágrimas, es curioso, porque lo que dice la tradición es que, como en ese es el primer momento que tienen de intimidad después de haber salido elegido papa, el peso de la iglesia, la presión, hacen que se pongan a llorar, ¿no? Pero bueno, sale ahí, se viste de blanco, sale a la Capilla Sixtina. A todo esto ya nos han comunicado por fumata blanca que ha salido elegido un nuevo Papa y las 6 campanas del Vaticano empiezan a tocar bien fuerte para comunicar al mundo que ya tenemos Papa. Estará con los cardenales, que le saludarán uno a uno, y una hora después de terminar esa votación saldrá el cardenal protodiácono, que en este caso es Dominique Manberti, anunciar al mundo ese clásico Habemus Papam. Dirá el nombre del cardenal y el nombre que ha escogido para su papado, y inmediatamente después, minutos, saldrá a saludar a toda la gente que estemos ahí en la plaza de San Pedro, agolpados para conocer la identidad del próximo papa, e impartirá la bendición Urbi et Orbi. Es el primer acto que hace un papa cuando es nombrado, es impartir una bendición que da indulgencia plenaria a todos los que estemos ahí presentes. Y luego pues se retirará y pues ya se inicia una nueva era en la Iglesia Católica. Una nueva era que es continuista, porque esto ya ha pasado más veces. Es decir, la Iglesia no es que sufra una renovación, pero sí empezamos un nuevo pontificado.
Finalmente, Álvaro, ¿cómo se percibe el ambiente en el Vaticano y entre los fieles que esperan noticias desde la Plaza de San Pedro? ¿Qué es lo que estás viviendo?
Estoy viviendo un tiempo que es muy bonito porque se mezcla la ilusión de muchos fieles por ver un momento histórico, ¿no? Porque es un momento histórico. Vivir desde Roma la elección del Papa, pocas personas han tenido la suerte de vivirlo, ¿no? Entonces hay muchos fieles que han decidido venir de fuera para vivir este momento histórico. Y luego también esa ilusión, ¿no? Por ese misticismo que hay en toda elección de un papa, por el secretismo que hay, ¿no? Esa sorpresa de qué estarán hablando, quiénes saldrán votados. Esto como periodistas también a nosotros nos llena de mucha emoción, ¿no? Porque tienes que estar informando permanentemente de algo que no sabes muy bien qué se está produciendo. Sabemos que están votando, pero no sabemos a quién. No sabemos luego cuántos votos, qué apoyos, quién no lo ha votado. Que luego al final son debates bastante estériles, ¿no? Porque nosotros que nos consideramos católicos entendemos que de todas las sensibilidades que hay en la Iglesia, ¿no? pues todas tienen que estar representadas, ¿no? En el colegio cardenalicio, y es difícil que se llegue siempre pronto a un acuerdo para elegir un papa. Pero es esa ilusión, ¿no? y esa intriga por saber qué estará pasando dentro, y la ilusión por estar viviendo un momento tan bonito y tan único como es la elección de un papa.
Pues a lo largo de esta jornada, Álvaro Sáez va a ser una de las voces que nos va a trasladar todo lo que sucede en el Vaticano, en un momento histórico, en un cónclave del que todo el mundo estaba pendiente y del que él vaticina además que hoy, jueves 8 de mayo, es muy probable que conozcamos el nombre del próximo papa. Gracias, Álvaro, por ayudarnos a poner las calles.
Venga, un abrazo, Bea.
Así llegamos a las 5:31 de la madrugada. Hay que poner las calles y hay que seguir aquí hasta las 6 de la mañana, que empieza Herrera en COPE.
Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. There's a lot of opportunity.
37 minutos pasan de las 5 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo, leyendo estos mensajes. Oye, dice Mari Nieves que este año, el 31 de mayo, tengo la boda de mi hijo. Yo voy de madrina y con mucha alegría, mucho dinero, pero espero que todo salga bien y sobre todo que ellos sean felices, que es lo más importante cuando uno va a una boda, pues que luego el matrimonio salga como uno espera. Lola también, que tiene la comunión de su nieto este año. Estoy impaciente de que llegue. ¿Sobre el presupuesto para ese evento? Pues depende de la situación financiera de cada familia. Y también Hortensia dice, pues cualquiera que sea el evento, hoy en día la verdad es que sale por un ojo de la cara. Es todo carísimo, eso es verdad. Y oye, tengo aquí a mi lado a Arturo Ayestarán y le voy a preguntar si él tiene alguna boda, comunión, bautizo este año. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, tengo un par de bodas, además, dos semanas seguidas. Tengo la de Silvia, que estuvo aquí.
Ah, compañera ponedora.
Efectivamente, compañera ponedora que estuvo en el año pasado y se casa en septiembre. Y la semana siguiente tengo la de Dorín, que igual nos está escuchando, que es un amigo del pueblo que se levanta también a estas horas para ir a trabajar. O sea que dos semanitas seguidas. Yo, es verdad que hace mucho que no voy a una boda, desde que era muy pequeño. Entonces es la primera vez que voy a una boda como adulto.
O sea, es la primera boda de amigos, por así
efectivamente,
decirlo.
Efectivamente.
Qué entonces, bueno.
Tengo muchas, muchas ganas, la verdad.
Oye, me voy a marcar un broncano ahora con una pregunta incómoda. ¿Y de dinero qué tal lo llevas para estas dos bodas?
La verdad es que porque quiero mucho a los dos, vea, pero...
Pero a que es un pequeño roto.
Llega a ser cualquier otra persona, igual me planteo lo de ir, la verdad.
La asistencia es un pequeño roto el presupuesto que te hace una boda. ¿Te has tenido que comprar algo?
No,
lo tienes todo apañado.
Mira, en Nochevieja el traje me lo fui a poner y no me abrochaba la chaqueta, pero me lo tuve que poner el fin de semana pasado y parece que vamos avanzando bastante.
Has bajado un poquito,
¿no? He bajado. Ya me abrochaba, o sea que...
La noche es mala, para mantener la figura.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar.
Y la temporada del Madrid no está ayudando.
No, la verdad es que no.
A la ansiedad.
Es verdad que sí. No, en realidad sí, porque hay muchos días que ellos juegan y a mí se me quita el hambre, o sea que no te
estás todavía
no te
en la
creas.
Fase de que no cenas.
No, vamos, es una cosa que me cuesta. Claro que luego de no cenar, luego llego aquí a mitad de noche y le pego un atracón a la máquina de los aperitivos,
claro,
que no te lo crees.
Claro,
bueno.
Por eso decía yo que lo de la noche no es del todo recomendable porque luego le pegas el atracón ahí a la máquina de vending.
Ya está la conversación que tuvieron José María García y no me sale ahora el nombre, me va a dar rabia.
Ajá. Luego lo buscamos.
No sé
a qué te refieres.
Era el de El Larguero, no me está saliendo...
José Ramón de la Morena,
no me salía el nombre. Eso sí que es malo en la noche. En una conversación que tuvieron los dos hace muy poquito decían eso, que uno tenía dos puertas para entrar en casa y tenía que entrar por la de atrás porque como entrase por la de delante y pasase por delante de la nevera...
De la nevera.
La tenía que arrasar cuando llegaban a casa.
Es que se pasa hambre por la noche y es verdad que comes un poco sin sentido. De todos modos, Arturo, yo te pregunto por todas estas cosas porque me encanta ponerte en estas tesituras, pero realmente estás aquí para otra cosa, para hablar de tu libro, en este caso para hablar de los contenidos de Herrera en Copia a partir de las 6 de la mañana. Cuéntame un poco qué estáis preparando.
Pues te lo puedes imaginar, porque es que hoy seguimos con todos los focos apuntando al cónclave que se está celebrando en el Vaticano. Hoy es la segunda jornada después de la primera fumata que tuvimos ayer, que como siempre ha sido negra. Digo como siempre porque nunca en la historia un papa ha salido electo en primera votación.
Eso está claro.
Eso es así. Y hubiese sido mucha sorpresa, pero por momentos hubo quien lo pensó, porque tardó mucho en salir. Se esperaba para más o menos alrededor de las 8 y hasta las 9 no comenzó a salir este humo negro. Dicen los entendidos que puede haberse debido a la gran cantidad de cardenales que son novatos en esto, en este cónclave, y que haya habido algún error en la votación. Pero claro, esto son solo especulaciones.
Esto nos puede pasar a cualquiera.
No, hombre, todos hemos
sido... Pero hay muchos cardenales nuevos, es verdad, y es el primer cónclave para ellos. Y hombre, yo supongo que el mecanismo parece el mecanismo un chupete, las cosas como son, que no tiene mucho... Pero hay que verse.
No, claro.
Y que de repente digas, pues no, has echado mal la papeleta o no has votado, y entonces que tienen que repetirlo.
Y al final vemos cardenales y tal, y parece que tal, pero es que son humanos y la primera vez que haces algo,
así
pues es fácil cometer un error. Pero bueno, de todas maneras, esto son solo especulaciones. Igual todo fue bien y esto no lo vamos a saber si el cardenal que salga elegido como nuevo papa no tiene a bien contarlo, porque ya sabes que no pueden contar el resto lo que haya pasado. Bueno, para el día de hoy, dos nuevas votaciones por la mañana con su respectiva fumata esperada más o menos para el mediodía y si hiciese falta, dos más por la tarde con otra nueva señal de humo llegando más o menos ya a la noche.
Nos decía Álvaro Sáez, que acaba de entrar hace un momentito, que cree que hay papa hoy.
Arturo. Le estaba escuchando.
Vete
ahí
preparado porque mañana mismo tenemos lío.
En la pecera, digo, voy a tener que estudiarme bien la chuleta que tenemos con todos los cardenales que pueden salir. Porque,
pues mañana lo mismo te veo dando notición.
Si ha salido, te bajo luego un perfil mañana con el papa que haya salido y con todo lo que haya hecho antes de salir pontífice.
Estupendo. ¿Alguna cosa más que me quieras contar?
Pues sí, aquí en casa el día viene marcado por la sesión de control al gobierno de ayer miércoles. En ella se esperaba que Pedro Sánchez diese más información del aumento del gasto militar y del apagón del pasado 28 de abril, bueno, ni lo uno ni lo otro. Sobre el apagón volvió a pedir paciencia mientras siga la investigación, uh-huh, cuando semana y media después seguimos sin saber qué pasó, y sobre el aumento del gasto en defensa se puso el paraguas para soportar las críticas de sus socios por aquel contrato de compra de balas a Israel que canceló, pero tampoco aportó más información. Y de la crónica judicial, Bea, me quedo con dos cosas. El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, emitió ayer un auto en el que asegura que ve indicios claros de criminalidad de la mujer del presidente del gobierno en el rescate de Air Europa. Esto es por la información que conocíamos hace más o menos un mes, uh-huh, de mensajes entre Aldama y Coldo en los que se afirmaba que Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, habría llamado a una tal Begoña porque estaba, palabras textuales, muy jodido. Y la otra, investigación de la Dana de Valencia, en la que ya ha pasado más de medio año y aún no tenemos
más
ningún responsable.
Más de seis
responsable.
Meses, sí, se dice pronto.
Total, la jueza de Catarroja ha citado ahora a declarar a la jefa de gabinete de la exconsellera Salomé Pradas, una de las dos únicas personas imputadas en la causa, y también ha pedido más información al Centro de Emergencias de la Generalitat de Valencia y al Centro de Coordinación de Emergencias, que informe de los avisos a los ayuntamientos.
Estupendo, Arturo, pues estaremos pendientes de todo esto que nos vas a contar a partir de las 6 de la mañana, que nos vais a contar en Herrera en COPE, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Gracias, hasta luego. Son las 5:44 de la mañana. Este sonido nos indica que hay que ponerse a viajar. Lo hacemos con nuestra máquina del tiempo y también a través de esas canciones que fueron todo un éxito en los años 60 en España. Hoy va a sonar en Poniendo las calles Hilo de Seda. Es un tema del primer sencillo de la discografía de Los Pequeñiques. Lo publicaban en el 66 y tuvo muchísimo éxito. Un éxito con el que no contaban, por cierto. La canción Hilo de Seda es un instrumental protagonizado por la trompeta usada con sordina y alternando con coros femeninos.
Estás escuchando en COPE.
Pues aquí estamos de nuevo, en Roma, en nuestro querido Estudio Vaticano al aire libre.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y como cada jueves el grupo Risa está imponiendo las calles, les damos ya la bienvenida.
Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este magnífico jueves del mes de mayo. Bueno, hoy vamos a recordar una canción que sonaba la otra noche en el grupo Risa, en nuestro programa del sábado por la noche, protagonizada por aquella célebre voz del tráfico, Anselo Mancebo, a quien hemos reconvertido a artista y cantante de Tronillo. Cómo no, el tema tenía que ser El Apagón, versionando a Alejandro Sanz.
Ocurrió en España, fue el lunes pasado por la mañana, menos en Baleares y en Canarias, nadie sabíamos nada. Primero piensas que solo en tu casa, pues la luz del rellano no marcha. ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. Y poco a poco así vas descubriendo qué sucede en el país entero. Hay caos en las carreteras, la red eléctrica peta y se produjo el apagón. Y la luz se apagó. Y se produjo el apagón. No funcionan los tranvías, la batería, el móvil se agotó, la red de metro se paró. Dijo la policía, no coja el coche, los semáforos no rulan todavía. Aplauso para los bomberos que abrieron puertas de establecimientos y de ascensores con gente sufriendo. Los cargadores del Tesla, ¿de qué me sirven ahora sus mangueras? En el garaje está el coche de muestra. Se echó a perder mi nevera. Lo congelado al final se deshiela y va directo para la papelera. Cocinas que se detienen, casas sin agua corriente. Cayó internet y las redes, la radio a pilas de siempre. Esa es la que no falló. ¡Wow, wow, wow, wow! Y la que me acompañó. El móvil se agotó, la red de metro se paró y dijo la policía, no coja el coche, los semáforos no rulan todavía y la Edad Media regresó, apagón a mediodía y el grupo Risa se paralizó. Hubo per sin luz en Castellón. Fernando maldito no podía sacar los cortes y Miner se vio atrapado en la Gran Vía. Wow.
Canción dramática y desgarradora para empezar el día. Mientras tanto, queridos ponedores, os recordamos que nos vemos por aquí el sábado en Tiempo de Juego, el sábado y el domingo. Y, por supuesto, entre el sábado y el domingo, en la madrugada, la noche, con el grupo Risa. ¡Ah! Y el miércoles volveremos a poner las calles con vosotros. No, a ponerlas las volveremos el jueves. El miércoles lo que vamos a hacer es estar con Carlos Herrera por la mañana y con Juanma Castaño por la noche, en el partidazo. Así que lo dicho, dentro de una semana estaremos otra vez por aquí con todos vosotros. Amigos ponedores, que paséis un jueves magnífico, maravilloso, fantástico. ¡Adiós!
Menudo lío os traéis, que ya no sabéis ni cuándo estáis. Gracias, de verdad, por estar con nosotros componiendo las calles. Y así a las 5:53 de la madrugada dejamos puestas las calles, que es nuestro cometido. Mañana, eso de la 1:30, regresaremos. Estaremos por aquí en directo. Espero que nos acompañes. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado y deseo de verdad que pases un feliz jueves.
Pestañeo y que me trae por esta calle de amargura y de lamento. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi alma profundo. Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, hasta en la sopa más caliente. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. Yo me parto la camisa como camarón. Tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación. Y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,15, un 22% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con Apache, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Soy Ezequiel. Teniendo una granja, tengo que comprar muchas cosas. Lo bueno es que cuando uso la tarjeta Club Pass por ser socio del Club Carrefour, me devuelve dinero en el cheque ahorro. Y yo siempre digo, entre que te den dinero y no te lo den, es mejor que te lo den. Por eso es mejor la tarjeta Club Pass. Háztela en la app Mi Carrefour.
Más información en pass.carrefour.es.
Con la sensación de que no hay nada más que pueda pasar en estos tiempos.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Hemos vivido de todo. Pandemia, el volcán, confinamiento, Filomena, acuérdate en Madrid, ahora el apagón.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Tras celebrar la misa pro eligendo Romano Pontífice, en la mañana del miércoles, 133 cardenales llegados a Roma desde los 5 continentes y procedentes de 70 países distintos se han reunido en el cónclave. De este encuentro deberá surgir el nuevo sucesor de San Pedro. Asistidos por el Espíritu Santo y guiados por un protocolo perfeccionado a lo largo de los siglos, los cardenales deberán discernir quién debe liderar la Iglesia en una época marcada por desafíos de enorme calado. Los avances tecnológicos, los flujos migratorios, el avance de la secularización o la cuestión climática son nuevos retos que se suman a la siempre amenazada dignidad de la vida humana.